destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
La Comunidad de Madrid trabaja para mejorar las dotaciones, servicios e infraestructuras en sus municipios. Para ello, a través del Programa de Inversión Regional, PIR, se destinan más de 1.000 millones de euros al impulso de proyectos de eficiencia energética, sobre todo en el alumbrado de vías y plazas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres cosas hay en la vía: el producto del partidazo, la encuesta y, por supuesto, Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Qué alegría más grande nos dio España ayer. No puedo estar más feliz por la gran goleada. Espero que tú también disfrutarás a tope del partido.
¡Viva España, Pedrita! ¡Viva España! Bueno, recordemos lo que estamos buscando esta semana: la pista del lunes, la del martes, la del miércoles y hoy la última, Pedrita.
Voy a recordar brevemente que estamos buscando un debut de España en un Mundial. Las pistas que hemos dado hasta hoy son que acabó perdiendo por la mínima, que el rival que ganó a España era europeo y que vestía de blanco. La pista de hoy es que en el país que nos ganó se jugó una Eurocopa en la que no le fue nada mal a España.
Muy bien, pues esas son las pistas. Hombre, si no nos fue nada mal, ya saben ustedes por dónde puede ir el asunto. Pues mañana te espero, Pedrita. Un beso, hasta mañana.
Me voy con mi felicidad a otra parte. Hoy tengo que confesarte que me voy a enfundar la camiseta de la pentacampeona. Un beso, Corro, y que pases buena tarde.
Un beso, así que vas con Brasil, que juega hoy, que debuta hoy en el Mundial. Bueno, el producto del partidazo es la alegría. Se ha desatado el estado de euforia, de felicidad en la selección española y en el partidazo.
¿Tú qué titular le pones a lo que has visto?
Pues que ha sido absolutamente estelar.
Declarado estado de buena esperanza.
Ilusión, querido. Veníamos como veníamos y esto es un zambombazo.
Excelente ejecución de la idea tan marcada de juego que tenemos.
Partidazo de España contra un caramelo.
Presentamos candidatura.
El mejor estreno de la historia.
¿El partido de hoy cambia vuestra opinión sobre lo que puede ser este Mundial para España?
Yo, viendo a los que he visto hasta ahora, tenemos más probabilidades de las que yo pensaba que tenía España.
Ya. Así España puede aspirar a todo. Pero también digo, esto es fútbol, ¿eh? Y lo mismo se te traba el paraguas en octavos, te puedes encontrar con una Alemania que te salga por todas y te pueda ganar. Yo creo que hay que ir con paciencia.
Para pensar que llegamos más allá, necesito ver síntomas de flaqueza mañana en Brasil. Si mañana Brasil se queda así medio, me transmite medio flojera, entonces sí que empezaré a pensar, coño, que podemos llegar a semis.
Yo no lo esperaba. Hombre, que le vamos a ganar a Costa Rica.
Pero la exhibición no, claro.
La exhibición no. No tengo ningún complejo. Pero yo no esperaba este show de hoy, no lo esperaba, ¿no?
No me preocupa a mí el resto. Me preocupa a nosotros. Nosotros somos los que primero tenemos que gestionar este éxito. Como deportista que he sido, pues los elogios te ablandan un poquito. Una vez gestionado este éxito y saber que ni siquiera estamos clasificados para la primera fase, a partir de ahí es tener como ejemplo este juego. Y si tú tienes como ejemplo este juego y es capaz de desarrollarlo, pues entonces podemos aspirar a todo porque nadie juega como nosotros de bien.
Para mí lo que me ha cambiado para bien hoy ha sido el ámbito ya en el que te metes. Esto es un mundial, esto es fútbol profesional. Son 7 goles en este ámbito, que no es fácil. O sea, estamos hablando de una cosa
una pasada, la selección española. Bueno, ¿qué preguntamos hoy en la encuesta en arroba Deportes COPE? Santi Duque.
No nos andamos por las ramas, Corro. Después del 7-0 de ayer, ¿te ves campeón?
Nada.
La gente no se ve campeón, ¿eh? Solo se ve campeona el 25% de la gente. El 75% ha votado que no, que después del 7-0 todavía no se ve campeón.
Me parece bien, hay que meterle 5 a Alemania para vernos campeona. Muy bien, todos comedidos. Bueno, ya saben que pueden seguir el especial Tiempo de Juego, especial Mundial, a través de las FM, de cope.es y de aplicaciones. El Mundial de Qatar, aquí en la cadena COPE.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora que se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler, que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año no vienen los reyes. La frase sonó como un estruendo en medio de la clase de segundo de infantil. 4 añitos, ¿eh? Se hizo el silencio y el corazón del profe se encogió. ¿Por qué dices eso? Le preguntó al chaval. Se lo he escuchado decir a mis padres, que con esto del bicho, pues la cosa está muy mal. Y este año los reyes no pueden venir. Uf. A Francisco Cid, el profesor de infantil del Colegio Quintanilla de San Fernando en Cádiz, que estaba en clase en ese momento, se le partió el alma. Comprendió enseguida lo que ocurría y por qué ese nene decía lo que decía. Esa misma mañana decidió que ese augurio no podía ser verdad. Claro que los reyes iban a venir, como todos los años, y él se encargaría de que fuera así.
De 4 años que había escuchado y oído en su casa que ese año no iba a tener reyes. No iba a tener reyes porque había un virus, él decía un bicho, que por lo visto no iba a dejar que los reyes magos viniesen. Me llamó la atención, me llamó poderosa la atención. Entonces, pues nada, me tocó mucho la fibra y lo que hice, pues voy a intentar recaudar unos pocos de juguetes para los alumnos de mi colegio que estuviesen más necesitados.
Lo que Francisco no podía imaginar es todo lo que vendría después, un sentimiento que empezó a rodar y se ha convertido en una bola de solidaridad colosal. Habló con varios de sus amigos, con varios negocios y decidió contar en redes sociales su idea, recoger entre todos juguetes suficientes para que los reyes llegaran a todas las casas de su colegio.
Estamos en un colegio de zona media, de clase obrera, de clase muy trabajadora, y claro, no es que tengamos una economía bollante, pero sí es verdad que aquellos que tenían un poquito más, pues se volcaron con aquellos que tienen un poquito menos.
La respuesta de todos fue inaudita. El profesor Cid había utilizado el hashtag Salvemos la Ilusión y fue un resorte, un detonante que despertó a muchos de sus vecinos. Empezó a recibir el apoyo y la ayuda de los comercios de San Fernando, de empresas también de fuera, de la policía local, de la Guardia Civil. Nadie quería quedarse fuera de este sueño.
Contando con unos cuantos amigos que tenían establecimientos, les pedí que me dejaran, por favor, que sus clientes dejasen los juguetes allí. Así que nos pusimos manos a la obra y ¿cuál fue la sorpresa? Pues que se fueron sumando establecimientos cada vez más.
Francisco se había propuesto salvar la Navidad de 2020 a todos los alumnos de su colegio, pero la red de solidaridad había ido creciendo hasta tal punto que ni podía creerlo. No solamente había juguetes suficientes para todos los niños de su colegio con problemas económicos, sino que había para muchísimos más.
Y tal fue la repercusión, porque hicimos una página web que se llama Salvemos la Ilusión, que actualmente está vigente. Conseguimos recaudar casi 1.500 juguetes nuevos que fueron donados a la Asociación de Reyes Magos aquí en San Fernando.
En 2020 fue la pandemia, en 2022 estamos sufriendo la guerra en Ucrania. Entonces y hoy muchas familias lo están pasando mal, aguantando con uñas y dientes los estragos de la crisis. Si apenas hay para comer o para pagar la factura de la luz o de la calefacción, ¿cómo va a haber juguetes?
Con la pandemia como con la guerra ha barrido de un plumazo muchas ilusiones, se han perdido muchos empleos y hay que pagar facturas, hay que comer y a lo mejor donde antes había 3, 4, 5 juguetes, pues en este momento solamente hay uno y quizás si hay suerte, porque en muchos hogares, y me consta porque los he visitado, si yo no hubiese sido por esa campaña y en colaboración con la asociación de aquí de Reyes Magos, se hubiesen quedado sin juguetes.
La realidad se impone a la ilusión y esta próxima Navidad el profesor Cid volverá a ser el más esforzado de los pajes reales. Junto a un equipo solidario que ya suma a más de 20 personas, Francisco vuelve a renovar su compromiso de que ningún niño se quede sin su juguete.
Se lo pusimos, digamos, como en la puerta de casa para que nadie supiese quién se lo había dejado allí, como si fuese un verdadero evento mágico de sus majestades, y la verdad que fue precioso. Lo tengo un cariño enorme a ese año y desgraciadamente este año pues hemos tenido que volver a iniciar la campaña.
Pues en apenas unos días ya se han sumado 70 establecimientos como puntos de recogida para este año. Quieren que sean juguetes nuevos para que los niños disfruten de estrenar un juguete, al menos una vez en la vida. Y quieren que sean nuevos también para fomentar y apoyar el comercio local. Lo importante al final es que los más pequeños no noten la diferencia porque, aunque pensemos que no se dan cuenta, se dan cuenta de todo.
Si se dan cuenta, precisamente, yo doy clases en el ciclo de 3 a 6 añitos y tengo niños de 2 años y medio en mi clase, y aunque parezca que no, pero se dan cuenta. Además, se dan cuenta no solamente a nivel material, sino a nivel emocional, cuando tú lo estás pasando mal. Cuando ves que estás triste, empáticamente ellos también se vuelven tristes.
Pues no tenemos ninguna duda, ¿eh? Este año, como todos, en el Colegio Quintanilla de San Fernando, en Cádiz, vendrán los Reyes Magos. Así que, a portarse bien. Bueno, madre mía, madre mía, madre mía, y no nos lo esperábamos, la verdad, pero menudo partidazo. Vimos, disfrutamos y vivimos ayer de la selección española, ¿eh? 3-0, vino el cuarto, otro más el quinto, y dice, pero si ya no hay tiempo para ninguno más. Bueno, pues al final fueron siete golazos los que marcaron los chicos de la selección española, que arrasaron en su debut en el Mundial de Qatar.
Va a pitar, colorín colorado, este partido acabado, España gana 7-0, no les vacilo, no les miento, les digo la verdad, España 7, Costa Rica 0.
Hombre, alegría, sí, que el rival no era el más complicado, que era una selección flojita la de Costa Rica, estamos de acuerdo, pero hay que marcar los 7 goles, y ahí estuvieron los nuestros, 7-0 en el marcador. La verdad que fue un auténtico chute de energía para todos, tanto para los que tienen una fe ciega siempre en la selección española, como para aquellos que este año pues estaban un poquito escépticos, ¿eh?, con la plantilla, con los seleccionados por Luis Enrique, aquellos que dicen que es una selección quizá demasiado joven, que no tiene demasiada experiencia. Bueno, pues de momento 7-0 en el primer partido. Disfrutemos del momento, pero sin echar demasiado las campanas al vuelo, que queda todavía, eso sí, mucho Mundial por delante y muchísimos partidos. Bueno, pues como todos los jueves, hoy aquí en Mediodía vamos a hablar de cine, y aprovechando que precisamente ha comenzado eso, el Mundial, vamos a recordar películas que nos metieron en un campo de fútbol y con las que nos hemos reído, llorado y, por supuesto, también sufrido. Entrenador oficial del equipo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Vibraste ayer? ¿Viste el partidazo de
la
selección?
No, entero no lo pude ver. He visto el resumen porque tenía mucho trabajo, también para este programa, porque hay muchísimas películas sobre fútbol. Pero sí, disfruté. Ahora me espero para el domingo, que es con Alemania. Ahí quiero ver yo a la selección española.
Bueno, ahí con un 2-0 nos conformamos, ¿eh? Tampoco es porque marcar siempre 7.
Y con un 1-0, vamos. Y con 1-1 también.
Bueno, vamos a meternos en los terrenos de juego con un primer partido, con la película Evasión o Victoria, memorable, con Sylvester Stallone, con Michael Caine, que a mí me encanta siempre, y con el propio Pelé.
Hay que jugar para el equipo y centrar desde aquí y desde aquí. El que debe correr es el balón, no vosotros. No estáis en condiciones de correr durante 90 minutos. Y esto va sobre todo por los extremos.
Bueno, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración nazi, donde a un comandante alemán se le ocurre montar un partidillo entre una selección alemana y otra selección de prisioneros aliados. A estos, en principio, Jero, la idea esta de echar este partido como que no les convencía.
No, efectivamente, pero luego se dan cuenta que es una oportunidad para escaparse. Por cierto, que jugaron en Ucrania, en el que nos sirve de recordatorio de que ahí se siguen pegando, desgraciadamente, ¿no? Y es una de estas películas singulares que tiene algo que ver con hechos históricos. Por ejemplo, hay otra que es El Milagro de Berna, que fue el primer mundial ganado por Alemania, por cierto, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta es en plena Guerra Mundial, y además con un director que no le pega demasiado hacer esta película, como es John Huston. De hecho, en fin, los que somos muy aficionados al fútbol, pues sí, sí, nos encanta ver a Ardiles y a otros ahí haciendo cosas geniales, la chilena de Pelé, sí. Pero claro, Sylvester Stallone como portero deja bastante que desear. O sea, que los que hemos jugado en serio de portero nos damos cuenta, pero bueno, se agradece el esfuerzo de John Huston por haber recreado este hecho real, porque sabes que es un hecho real, ¿no? El partido de la muerte, lo llamaba, ¿no? O sea, que era un partido en el que, en la historia real, luego lo cambia mucho en la película, le ofrecieron a estos jugadores, que eran de un equipo del Dinamo de Kiev, precisamente, que jugasen y se dejasen ganar. Si no se dejaban ganar, los mataban. Y no se dejaron ganar. Y los mataron. Es la realidad. En la película no desvelaremos, no hay que hacer spoilers de la película.
Bueno, eso es. No hay que contar el final, pero hay sorpresa, hay sorpresa.
Hay sorpresa.
Oye,
hay sorpresa.
El partido final es un espectáculo, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Y sobre todo, ese golazo de Pelé, de chilena. Y a mí lo que más me gusta, Osvaldo Ardiles, que en aquella época era un jugador argentino que jugó mucho en la liga inglesa. También sale Bobby Moore, por supuesto. Se hace un autopase por arriba increíble, que es de las mejores jugadas que aparecen en ese partido de evasión o victoria.
Y es está una muy película, bien la peli. Sí, claro. Está muy bien. Y te iba a decir que envejece muy bien. Yo la he visto hace unos añitos, hace no demasiados, 3 años así con mi hijo, que era un niño entonces, y le entusiasmó. O sea,
claro,
es que ni pestañeaba.
Es muy vibrante, o sea, es unir cine bélico y cine deportivo. De hecho, es de las pocas películas deportivas, en concreto el fútbol, que tuvo éxito de taquilla, porque normalmente el deporte con la taquilla no se lleva muy bien, pero claro, aquí como era una historia, digamos, bélica y a la vez era deportiva y con unos actores sensacionales y con unas estrellas del fútbol, jugó muy bien. Pero vamos, en fin, no hay que fijarse mucho, porque la escena final que se rodó en el Stade Colombes de París, ahí los vistieron como pudieron a los extras. Y como uno se fija mucho, encuentra Adidas, Puma, pues sabes, en pleno año 1943.
Y es que no se puede ver el cine con ojos de crítico de cine, como haces tú, Jero. Al cine hay que ir a relajarse, a pasar un buen rato.
No mirar mucho los detalles de la última secuencia en concreto, porque es que, claro, no puedes vestir a 50.000 tíos.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora nos has picado y nos vamos a poner todos la película, con claro. El mando y el pausa en la mano para... vamos a parar ahí, a ver qué pasa.
Mejor no, porque luego ya la veréis siempre así, es una pena.
Bueno, avanzamos, segundo partido, y esta vez un equipo femenino.
Hoy por poco marco desde 25 metros. No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh?
Jess, la protagonista, se levanta cada mañana y no puede evitar mirar el póster que tiene encima de su cama. Solo quiere ser como la estrella que aparece en ese cartel y está dispuesta a romper todos los moldes y a perseguir su sueño. Ser futbolista profesional en la Liga Femenina. ¿Cómo se llama la película? Pues Quiero ser como Beckham.
Bueno, una película, sí. Es una película muy fresca, muy divertida, que dirigió Gurid Echada, que luego hizo otras más sensacionales. Y fue una época en la que se puso de moda lo indio. Shyamalan arrasó en Estados Unidos con Señales, Mira Nair hizo La boda del monzón, y luego Gurid Echada se siguió adelante, ¿no? Con lo cual fue una película muy intercultural que mostró pues toda esa dinámica, y además fue la primera vez en la que se vio al fútbol femenino con potencia suficiente como para tener continuidad. Ahora está muy de moda, pero claro, es una película que se adelanta a su tiempo, porque esta es del 2002 y es muy fresca, además porque tiene también insertos oníricos, estamos escuchando toda esa música, el contraste entre la mentalidad británica tradicional y toda la, digamos, la idiosincrasia india, está muy bien, la verdad. Luego, además, decantó todo eso en ese peliculón que era el Random Millionaire, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y luego, sobre todo, esta película fue clave en la carrera de Keira Knightley, que es la que hace de amiga de la protagonista y que aquí se lució, y a partir de ese momento fue estrella. O sea, el punto inicial de su carrera como estrella fue que Quiero ser como Beckham.
Bueno, llevamos 2 partidos, vamos a por el tercero. Calienta, Jero, que sales.
De política, de religión, pero jamás puedes cambiar de equipo de fútbol.
A veces olvidamos que solo eres un hombre.
No soy un hombre, soy Cantona.
Eric Cantona. Lo escuchamos ahora, se interpreta a sí mismo en esta película, Buscando a Eric, del director Ken Loach.
Bueno, es de las pocas películas de Ken Loach, que es el gran padre, digamos, del nuevo cine social europeo, optimista, porque normalmente es bastante crudo él y bastante duro.
Sí, sí, sí. Ves una película de Loach y te vas a dormir a continuación.
Claro, y Paul Laverty, además, que es su guionista habitual, aquí está muy divertido. Se ve que le motivó el fútbol, y aquí, pues, es un tipo que lo está pasando fatal y que le sirve como de Pepito Grillo Eric Cantona, que se le aparece y le cuenta y le dice y le da como... como, digamos, consejos para salir adelante. Mírate a través de la mirada de alguien que te quiere incondicionalmente. Cantona, que siempre ha sido bastante bruto, que se ha pegado muchas veces, aquí le ves de una manera diciendo, este tío podía dar clases...
Un poco macarra, sí.
Sí, sí, pero aquí podía dar clases en los másteres de Business Administration, de liderazgo, de ponderación. Es muy divertido. A mí me gusta bastante esta película, es de las que más me gusta. De Ken Loach también, porque tiene ese toque capriano, extraño, más una película bastante premiada y donde el socialismo, digamos, o el comunismo de Ken Loach tiene el rostro más humano. A mí me gusta más ese Ken Loach que otro más combativo que lo hemos visto también en otras películas.
Venga, y una última, vamos con una española, que es esta.
Como portero, eres un patio. Voy a tirarlo por izquierda, ¿vale?
¿Pero por qué izquierda? ¿Por la tuya o por la mía? Por izquierda.
Es que la voz es, vamos, es inconfundible. Fernando Tejero, que hace aquí de, bueno, de delantero,
portero suplente.
¿No? Ah, de portero suplente, sí, es verdad.
Bueno, sí, es que se lesiona el guaperas de este equipo. Estamos escuchando, además, el himno de la Estrella Polar, que compuso Lucio Godoy, que es un equipo de tercera regional de Carabanchel, que hace lo que puede y que en un partido... El guaperas del portero se lesiona y entonces en un penalti injustísimo se tiene que poner Fernando, pero está el tumulto, se huye el árbitro y entonces dicen, pues dentro de una semana se tira el penalti. Y dependiendo del penalti no, ganan o no la liga. O sea, es todo... Claro, lo divertido de esta película de Roberto Santiago, que luego hizo El sueño de Iván y que le gusta mucho este tipo, digamos, de costumbrismo social... A veces un poquito cutre o chabacano, pero bueno, tiene bastante gracia, la verdad, porque, digamos, sirve de puente con ese gran costumbrismo berlanguiano, ¿verdad?, de los años 60 y 70, con lo cual es divertida esta película, desde luego.
No sé si hemos dicho el título, el penalti más largo del mundo.
Más largo del mundo, claro, porque es toda esa semana en la que todo Carabanchel apoya a Fernando Tejero para que pare como sea ese penalti, el que no se ha puesto nunca, que es un tío cutre, de esto, perezoso, egoísta, y que no ha jugado al portero.
Y que
en
le
su
da
vida.
Igual, además, ganar que perder. En fin, es una película para pasar un buen rato, que siempre está muy bien. Oye, vaya partidazo, que hemos jugado, Jero.
Sí,
nos quedamos con todas estas recomendaciones
bien
para el fin de semana y nos vamos preparando ya para el domingo, que juega nuestra selección, esta vez frente a Alemania. Jero, a ti te vemos el jueves que viene. Gracias.
Muy bien, aquí estaré. Un abrazo.
Del que hablábamos, España-Alemania, se va a jugar este próximo domingo a las 8 de la tarde y como siempre nos lo van a narrar con todo lujo de detalles nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y mira por dónde, es un encuentro que iba a presenciar en directo un español que es Jorge Riano, iba a estar con unos amigos, además con su cuñado y con tres amigos, y vamos a hablar con él, está en Doha, ya presenció el partido de ayer, va a ver también el del domingo, y además íbamos a hablar con él porque nos llamaba la atención este grupo de amigos que no es el primer mundial al que acuden, es que ya han estado en unos cuantos, te voy a contar, han estado en el de Sudáfrica, han estado también en el de Alemania, Brasil o Rusia, y bueno, oye, se congen sus días de vacaciones, se lo pueden permitir y van de mundial en mundial. Y algo que nos ha llamado la atención es que siempre, cada vez que acuden a una de estas citas mundialísticas, pues van con un amuleto, van con una bota de vino. Pero claro, en esta ocasión estamos hablando de Qatar, un país en el que sabes que el alcohol está terminantemente prohibido. Y ellos pues han tenido que ir a este viaje sin esa bota de vino que siempre les acompaña en cada uno de los mundiales que han visitado. Y precisamente de botas de vino también queremos hablar hoy en mediodía. Y vamos a hacerlo con alguien que conoce perfectamente pues cómo se hacen. De manera artesanal, por supuesto. Él es un artesano de Pamplona que se llama Héctor Pérez. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos ha llamado la atención la historia de estos jóvenes que viajan siempre con su bota de vino a los mundiales y te queríamos preguntar eso. ¿Quién compra actualmente, Héctor, las botas de vino y para qué? ¿Para ir al fútbol, para los toros, por ejemplo, como se hacía hace años?
Sí, bueno, el fútbol ya no, porque en los estadios generalmente, por lo menos aquí en España, no se puede entrar con bota de vino. Pero para las plazas de toros sí, y para ir al monte y para ese tipo de cosas se suelen comprar.
Oye, Héctor, ¿lleváis? Bueno, iba a decir toda una vida, pero más de una vida, unas cuantas vidas, 150 años fabricando sí. Botas de vino artesanales. ¿Cuántas vendéis más o menos cada año?
Pues bueno, últimamente con la pandemia ha bajado un poco, pero generalmente andamos sobre las 15.000 botas al año, más o menos.
Y hace, por ejemplo, en los 80, que yo recuerdo perfectamente cuando íbamos a las fiestas de los pueblos o cuando íbamos a las charlotadas también, ¿no?, a las plazas de toros, bueno, es que todo el mundo iba con su bota. En comparación con esos años, me imagino que la venta de las botas ha caído, lógicamente.
Sí, sí, pero es que antes la gente iba con la bota de vino a todos los sitios, iba a trabajar con su bota de vino, a la fábrica, al taller, al campo, a cualquier sitio, llevaban siempre su bota de vino encima. Hoy, obviamente, eso no es posible, porque no puedes beber ahí en el trabajo ni ese tipo de cosas. Pero bueno, tenemos una clientela que o tiene esa costumbre y está en el campo y puede hacerlo, o que la utiliza para cuando va al monte o este tipo de cosas.
Oye, ¿y qué particularidad tiene la bota de vino?
Bueno, las botas de vino se fabrican exclusivamente a aislarse de otros materiales, pero se hacen prácticamente de piel de cabra, porque la pez interior, que es la que impermeabiliza la bota, es la que se adhiere solo al pelo de la cabra. Otros cueros no tienen el pelo necesario y tienen que ser piel de cabra de curtición natural, y la pez básicamente es resina de pino que se cuece y se echa dentro para impermeabilizar, que se lleva haciendo desde los persas, vamos. Aparecen en la Odisea, aparecen en el Quijote y las botas de vino aparecen mucho.
Y conservan además más o menos la temperatura, porque no se suele calentar el líquido, ¿no?
Sí, sí, tiene una temperatura más o menos constante. Eso no quiere decir que si la pones al sol en claro. Verano como el que hemos pasado,
ahí se va a calentar, pero hasta bueno, el botijo.
Pero sí, mantienen la temperatura bastante bien.
Oye, Héctor, ¿qué nos cuesta ahora mismo una bota de vino?
Pues depende del tamaño, la forma, el material, pero calcula que a partir de 45 euros más o menos y hasta 80 es lo que suele costar una bota normal.
Bueno, estamos hablando de un producto completamente artesanal, hecho a mano. Por ejemplo, ¿cuánto tardáis en fabricar, en hacer una bota de vino, Héctor?
Pues la bota de vino, desde que se prepara la piel hasta que la bota esté terminada, suelen pasar entre 25 o 30 días. Que tiene unos procesos intermedios que requieren tiempo y todo eso. Y bueno, es que no se sabe hacer de otra forma. La bota hay que cortar el cuero, hay que coserlo tres veces, hay que impermeabilizarla, hay que poner el brocal, atar a mano. No hay máquinas para ese tipo de cosas.
Oye, pues me ha encantado charlar contigo, Héctor Pérez, artesano de Pamplona, que lleva, pues eso, muchas vidas ya. Es una tradición familiar, ¿no?, dedicada por completo a la fabricación de manera artesanal de las botas de vino. Héctor, un placer hablar contigo. Que sigáis muchísimos años más con esta tradición y esta costumbre. Gracias, Héctor.
Gracias.
Bueno, yo no sé si se van a vender mañana muchas botas de vino en el Black Friday, pero hoy preguntábamos a nuestros oyentes si ya han hecho alguna compra o si le han echado el ojo a algo, si se van a aprovechar de algún descuento. Nos queda muy poquito. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Iranzu?
Mira, Pilar, las ofertas de estos días hacen que muchas veces compremos caprichos pues que no necesitamos. Pero mira, Ana, ella espera el Black Friday para ahorrar y comprar eso que necesita.
Mañana intentaré comprar una mesita de centro para el salón. A ver si encuentro buen precio, ya os contaré. Un abrazo.
Oye, pues nada, que nos cuente. A partir de las 12, pistoletazo de salida para el gran día del Black Friday. ¿Qué nos vais a contar a continuación en la tarde, Pilar Cisneros?
Hola, tocayo, hola Pilar. Bueno, pues la historia de Gabriel, que tiene una discapacidad motora muy importante, pero que ha conseguido doctorarse cum laude gracias a la ayuda imprescindible de su madre, Paqui, que ha ido con él todos los años de universidad, le ha tomado los apuntes e incluso le ha escrito los exámenes. La verdad es que es una historia tremenda, extraordinaria para empezar el programa y te la vamos a contar a ti y a todos los oyentes.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hasta mañana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al desaparecer el delito de abusos sexuales, la situación de prisión no se podía mantener. El cliente está ahora mismo en la calle por los delitos de abusos sexuales.
El gobierno tampoco ha presentado idea alguna sobre cómo abordar la gigantesca crisis que tiene abierta con el fracaso de la ley del CSI, que lejos de garantizar la seguridad de las mujeres, lo que está rebajando penas a los violadores.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Enfrentándose a los sesgos y estructuras patriarcales.
La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, partidos de la oposición, consideran que la arremetida de Montero contra los jueces la inhabilitan para continuar en el cargo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
¿Te imaginas doctorándote en arqueología a los 69 o siendo influencer a los 70? Pues sí, hay vida más allá de la jubilación. Traslada ya tu plan de pensiones a Mapfre y súmate al programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora, hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina o en mapfre.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
¿Dónde dije digo? Digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.